Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy les vamos a ofrecer una tertulia que, a pesar de ser intercontinental, pues las tres personas que vamos a estar presentes en ella estamos casualmente en Madrid. Y vamos a empezar presentando a Arelis Ortiz. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenos días y feliz año.
Ah, claro.
Feliz año para toda Iberoamérica, para todos los oyentes de Iberoamérica.
Muy bien. Bueno, y tenemos también a la persona que en realidad está como figura estelar, en tanto que es la que nos va a realizar toda la explicación sobre el tema de que va a tratar hoy la tertulia. Ella se llama Angélica Ayora. ¿Qué tal, Angélica?
Hola, buenos días. Feliz año a todos. Encantada de estar pues con vosotros y bueno, con muchas ganas de pues explicaros un poco sobre un tema introductorio de la aromaterapia y haceros pasar un rato pues francamente ameno.
Muy bien. Bueno, pues ya nos has dicho en qué va a consistir la tertulia, que es sobre la aromaterapia, que me imagino que es un tema bastante amplio y quizás pues nos dé para más de un programa. Así que cuando quiera puedes empezar. Pues a ver, ¿en qué consiste la aromaterapia?
Vale, mira, la aromaterapia es una disciplina terapéutica que, como todo el mundo sabe, aprovecha las cualidades de los aceites esenciales que son extraídos de las plantas. Todo esto es para restablecer el equilibrio y la armonía de nuestra mente y nuestro cuerpo, siempre en beneficio de nuestra salud y nuestra belleza. La palabra aroma, una traducción más o menos aproximada, significa olor dulce, y la palabra terapia, también hacemos una traducción aproximada para que todos los oyentes puedan entenderlo, significa tratamiento diseñado para curar. Entonces, al juntar estas palabras, pues nos queda un aroma, un tratamiento aromático diseñado para curar. A diferencia de otras terapias, el tratamiento curativo de la aromaterapia, como todos en alguna vez hemos oído, digamos que es promueve la relajación. Al mismo tiempo genera una sensación de alegría, de tranquilidad, de ánimo, de reposo en nuestro interior, en nuestra alma y en todo nuestro cuerpo. La aromaterapia, yo lo que quiero dejar claro es que no pretende ser un tratamiento sustitutivo de la medicina alopática, porque evidentemente las dos tienen su función, ¿no? Sí que es cierto que hay en la aromaterapia es un tratamiento, va encaminado mucho a la prevención, ¿vale? A la depuración, a la desintoxicación. Entonces, no pretende en ningún caso sustituir a la medicina alopática. Yo más bien diría que la acompaña. Hace que sus efectos sean más rápidos y más duraderos. Porque llega a nuestra raíz emocional. Es decir, digamos que para que todo el mundo nos entendamos, la medicina tradicional, la medicina natural, trata la causa, no solamente el síntoma. Es decir, cura de dentro hacia afuera. La medicina tradicional normalmente la medicina alopática cura de fuera hacia adentro, es decir, va más encaminada a tratar nuestro síntoma, nuestro dolor, nuestro malestar, pero muchas veces no llega a la causa. ¿Qué ocurre? Pues que esto provoca que a lo mejor pasan unos meses y volvemos de nuevo a recaer, porque no hemos tratado la raíz. Entonces, la medicina alternativa va más encaminada hacia un efecto más a medio plazo, porque va más encaminada a tratar primero la causa y posteriormente, al tratar la causa, pues suelen solucionarse la mayoría de los síntomas. Digamos que despierta nuestras energías curativas. Todos sabemos que cuando nos ponemos enfermos, muchas veces nos dicen los médicos, es que tienes que poner de tu parte. Todos entendemos que al poner de nuestra parte vamos a sobrellevar mejor nuestra enfermedad, vamos a lograr que se acelere en cierta medida el proceso de curación de nuestra enfermedad. Entonces esto es un poco lo que hace la ayuda, la energía, la medicina aromaterapéutica. Ayuda a eliminar los efectos tóxicos, desagradables de los tratamientos alopáticos, porque como va más encaminada a una depuración de nuestro cuerpo, evidentemente todas aquellas toxinas que han ido dejando los medicamentos van a ser arrastradas y van a ser eliminadas de nuestro cuerpo, y esa depuración también va a llevarnos a alcanzar un bienestar tanto físico como emocional. Los extractos de las plantas han sido usados desde hace miles de años, ¿no? Pero luego, en el siglo XVIII y XIX, cuando los científicos empezaron a descubrir realmente los compuestos activos vegetales y ya empezaron a poderlos fabricar en sus laboratorios, pues esta investigación condujo fue contradictoria. Por un lado, efectivamente, condujo a un desarrollo de la medicina, de los medicamentos farmacéuticos, por así decirlo, y por otro lado, esto nos llevó a un rechazo de la medicina vegetal, porque era más costoso el conseguir los aceites, el conseguir los extractos de las plantas, costaba muchísimo más sacarlos directamente de la planta que fabricarlos en el laboratorio. Entonces, a partir del siglo XIX se empezó a decaer, por así decirlo, lo que fue la medicina, la aromaterapia como tal. Y a partir de las tres últimas décadas ha sido cuando ha vuelto a alcanzar un considerable auge. Y por lo tanto, pues podemos de alguna manera, y estamos más informados, llegamos más a los productos, y bueno, pues se han empezado a fabricar muchísimos productos con aceites, con extractos de aceites, pues para el cuidado del cabello, para el cuidado corporal, cremas, en fin. Que ha sido a partir de las tres últimas décadas realmente cuando esto se ha vuelto, por así decirlo, a poner de moda. A lo largo de la historia, pues puedo decir que ha pasado por todas las civilizaciones, la egipcia, la griega, la romana. La aromaterapia ha sido usada por egipcios, por ejemplo, me explico, para embalsamar a los faraones. Cuando los embalsamaban, metían pastas aromáticas por sus cavidades corporales, para que se pensaba que si llegaban al otro mundo con un buen olor, pues era como les daba poder, ¿no? Se han encontrado vasijas llenas de especias aromáticas, maderas, todo eso lo metían, ya sabéis que en las tumbas de los faraones enterraban lo más lujoso casi del faraón, lo enterraba con él. Y luego los soldados romanos lo utilizaban, por ejemplo, para bañarse, para sus baños higiénicos. Eso, tenían la creencia de que eso les fortalecía, les mantenía más fuertes. En fin, que a lo largo de la historia se ha usado para pues, para casi todo. Hipócrates lo utilizó para, lo colocaba e incineraba extractos de plantas para curar sobre las heridas de los enfermos. Lo ponía encima de lo que era la zona afectada, y cuando soltaba sus vapores y sus cenizas, eso hacía que las heridas cicatrizasen. Lo utilizó para también para la peste, para la peste en Grecia, en Atenas. Entonces, yo creo que nos han dejado un claro ejemplo de que la aromaterapia, si ha sido usada durante tantísimos años, es porque realmente ha funcionado. Curiosamente, la primera escuela en aromaterapia, en el arte de la medicina aromaterapéutica, fue aquí en España. Se fundó durante los siglos 9, 10, 11. Y bueno, los estudiosos de la medicina alternativa venían a España a aprender de los maestros alquimistas de aquí, de nuestro país. Entraban por el Camino de Santiago y aquí pues realizaban sus estudios y luego los llevaban al resto de Europa. Los maestros alquimistas siempre decían que los aceites esenciales son el alma de las plantas, ¿no? Y que los tratamientos realmente curativos van a depender en gran medida de la calidad, de la pureza de los aceites esenciales que estemos aplicando en ese momento. En fin, se creía que la aromaterapia se extendió por todo el territorio en el tiempo de las cruzadas. Los registros históricos muestran que los aceites esenciales se utilizaban durante la peste del siglo XIV, quiere decirse, tenemos documentos que nos están, documentos físicos que nos están aportando información sobre que realmente era la medicina que se utilizaba por todo el territorio, y bueno, pues se hizo muy popular en Europa durante los siglos XVI y XVII.
Hasta 1920, digamos que estaba como dormida en nuestro país, ¿no? Y entonces, durante esa época, pues se le daba mucha más importancia a lo que eran los medicamentos desarrollados en laboratorio. Fue en 1920 cuando René Maurice, que fue un químico francés, pues redescubrió los aceites, las propiedades de los aceites de lavanda. Casualmente se quemó en su laboratorio y se echó en la quemadura de la mano aceite de lavanda, y con ello vio que la quemadura, aparte de que no le dolía mucho, no le dolía prácticamente nada, la herida cicatrizó y se aparte de que se cerró como más uniformemente. Entonces este hombre pues empezó a volver a redescubrir las propiedades de otros aceites, y bueno, pues en 1928 más o menos fue cuando él, digamos, que puso el nombre aromaterapia a esta medicina. Antes pues no se llamaba de ninguna manera, era la medicina tradicional y no tenía, por así decirlo, un nombre propio. Pero a partir de 1928, pues este hombre dijo, pues las propiedades que se engloban de los aceites esenciales y los aromas, aromaterapia, y entonces se llama aromaterapia desde 1928. Posteriormente el doctor Jean Balnet era un cirujano que estaba destinado en la Armada Francesa, pues se encontró con que tenía un montón de soldados heridos en combate, y que además tenía cantidad de miembros gangrenados y aquello desprendía un olor fuertísimo y no sabían qué hacer. Entonces oyó hablar de lo que había hecho el René Maurice y dijo: voy a echar aceite de lavanda encima de las heridas gangrenadas de esta gente, pues para ver qué efecto produce, y sobre todo porque su aroma posiblemente va a impedir que esto huela tan mal. Así lo hizo, y cuál no fue su sorpresa, que las heridas empezaron a cicatrizar. Aparte de que además consiguió que descubrió que la gente a las que se le había aplicado el aceite de lavanda dormían mejor, estaban más tranquilos, conciliaban el sueño más plácidamente. Y dijo, pues esto puede ser debido a las propiedades del aceite de lavanda. Empezaron a utilizarlo en un hospital psiquiátrico a los enfermos de psiquiatría. Y así se ha ido haciendo poquito a poco famosa el aceite de lavanda, que luego, si queréis, vemos, porque es uno de los aceites con un amplio espectro más utilizados de toda la... De todo lo que es la aromaterapia, va muy bien con muchísimas mezclas. Y en fin, como os decía, hacia 1950 una cosmetóloga que, bueno, era bioquímica austriaca, también se interesó muchísimo por los aceites esenciales, sobre todo en el masaje, porque ella pensaba, bueno, si esto funciona sobre las heridas, si esto tiene efectos sobre la calmante, sobre los nervios, posiblemente aplicado sobre masaje, pues, digamos que también produjo un efecto placentero, y así lo hizo, ¿no? Y entonces ella instauró las primeras clínicas de aromaterapia en Bretaña y luego posteriormente en Suiza, claro. Y como vio que aquello funcionaba y que aquello, pues evidentemente, la gente que se daba esos masajes se entraba en un estado de bienestar, digamos que se corrió la voz, ¿no?, por así decirlo. Y entonces empezaron a utilizarlo pues muchos fisioterapeutas, enfermeras, cosmetólogos, empezaron a introducirlo dentro de sus cremas. Y así, pues, poquito a poco, hemos ido volviendo a retomar de alguna medida el tema aromaterapéutico y volviendo a redescubrir y a conocer pues todo aquello que nuestros antiguos y nuestros antepasados habían usado como algo verdaderamente maravilloso para ellos, ¿no? Y como una curiosidad, deciros que a todos aquellos que estéis interesados en experimentar sensaciones olfativas, se ha inaugurado el año pasado, en 2012, el primer museo aquí en España, el primer museo dedicado al sentido olfativo. Y esto está en Burgos, en la localidad de Santa Cruz de la Salceda. Ahí podemos ir a visitarlo y ahí podemos oler prácticamente de todo, en dosis pequeñas para que no nos pase nada raro. Pero podemos oler prácticamente todo. Entonces, esta es un poco a grandes rasgos. Perdonar que haya hecho tantos saltos, pues que si no nos podemos tirar aquí todo el día hablando de la historia de la medicina alternativa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es un poco la historia de cómo ha llegado hasta nosotros la aromaterapia.
Estoy interesada en saber hasta dónde la aromaterapia es curativa o dónde termina o dónde empieza la parte curativa y la parte simplemente de belleza, porque son complementarias o...
Sí, son complementarias. Tenemos que tener en cuenta que los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico, pues no sé, algunas flores, hojas, frutos, hierbas, especias, ¿no? A ciertos extractos de origen animal, por ejemplo, podemos nombrar el almizcle, la civeta, el ámbar gris. Se trata de productos químicos intensamente aromáticos. No son grasos, ¿vale? Por lo cual no se van a enranciar. ¿Esto qué permite? Que pueden ser utilizados en cremas, en jabones, en champús. No va a poner rancia nuestro compuesto, ¿vale? Son muy volátiles. Se evaporan pues rapidísimamente, ¿no? De ahí el tema de quemarlos. ¿Vale? Son muy livianos, son muy poco densos, con lo cual también nos va a permitir a la hora de crear una crema no hacerla demasiado pesada, no hacerla demasiado que te la apliques en la cara y se te quede como una pasta densa. Y luego pues no son nada solubles en agua, ¿vale? Son muy, muy, muy poco solubles en vinagre, os explico luego por qué digo esto, y son muy solubles en aceite vegetal, los llamados aceites portadores, ceras y grasas. Para que el aceite dé lo mejor de sí, tiene que estar bien extraído y ser lo más puro posible. Pero vamos, totalmente complementario. Tú cuando te aplicas una crema, te la estás aplicando para que haga efecto sobre el rostro, sobre el cuerpo, pero evidentemente el aroma que va a desprender va a incidir directamente sobre tu sistema nervioso. Entonces, claro que tienen relación la parte de belleza, la parte de salud y la parte emocional, que era un poco lo que yo creo que me preguntabas.
Sí, eso es.
Bueno, has mencionado lo del almizcle. Me parece que es parte esencial en los perfumes de la antigüedad, en los aromas, los perfumes que se aplicaban las señoras en la antigüedad. Pero yo lo, de verdad, es que esto ramifica una serie de preguntas. Hay perfumes, a mí me han dicho muchas veces que hay perfumes que ocasionan rechazo y otros perfumes que causan atracción. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el aroma de la canela, pero hay muchas personas que me dicen, esos perfumes causan rechazo. A mí no, la verdad es que a mí no me causan ningún rechazo, pero hay otra planta que me resulta bastante misteriosa, que es el heliotropo, y querría saber por qué la asocian, o sea, se asocia el aroma del heliotropo con los vampiros. No sé si es porque es narcotizante o por qué.
Sí, a ver, todo esto tiene que ver porque las plantas son bastante, aquí donde las vemos, que en principio no tienen por qué hacernos daño, también hay que tener en cuenta que las plantas mal utilizadas pueden resultar peligrosas, y sí pueden ser dañinas. Es decir, si tú tomas, luego os explicaré el tema de las mezclas, porque es muy importante, si tú consumes una dosis superior de una planta, y hay plantas verdaderamente muy venenosas, tú vas a empezar a tener alucinaciones. Tú vas a empezar a sentir como que vuelas, como que flotas, ver vampiros, ver los muertos y tal. Entonces, yo pienso sinceramente que hay plantas que no es que se asocien a una cosa o a otra, sino que, por ejemplo, el heliotropo es una planta que hay que tener mucho cuidado, porque es una planta extremadamente venenosa que aplicada a dosis fuertes causa alucinaciones y es capaz, bueno, puedes ver ahí muertos vivientes, vampiros de todo tipo, y luego pues ha sido en las películas, ha sido una planta que siempre ha ido ligada también un poco por lo que tú dices, por la acción narcotizante que tiene. Hay plantas como por ejemplo es la amapola,
que tiene una acción muy parecida a los barbitúricos. Entonces, justamente el heliotropo es que te puede hacer llegar incluso hasta perder el conocimiento. Y claro, todas esas plantas que de alguna manera nos transmiten o nos han querido, en los medios de comunicación sobre todo, que nos han querido transmitir que son plantas malas, están asociadas realmente pues con todo lo paranormal. Luego además, las plantas, sabéis que, esto ya es meternos un poco en temas espirituales, ¿no? Las asocian a planetas, a elementos, al fuego, al agua, al planeta Sol, inciden directamente sobre nuestros meridianos. Entonces, es una planta que está asociada al elemento fuego y casi todas las plantas que están asociadas al elemento fuego, que además son buenísimas porque son súper estimulantes, las asocian siempre con los fenómenos paranormales negativos. Y es probable que el heliotropo sí lo hayan asociado a los vampiros precisamente por ser una planta que tiene la característica de provocar alucinaciones si la tomas en dosis altas. No sé si he podido contestar a tu pregunta.
Sí, sí. Yo es que soy extremadamente sensible a los olores. De hecho, uh-huh. Pasa una cosa que es que igual no sé, para bien y para mal, porque a mí, por ejemplo, un olor muy bueno me excita. O sea, me causa una buenísima impresión. Pero lo que pasa es que una vez tuve una experiencia con una poda de plantas que estaban haciendo en casa de una amiga. Yo estaba de visita y empecé a sentirme mal porque empezó a llegar un olor muy fuerte a plantas. Sí. Pero era exactamente una planta que no sé cuál era, pero uh-huh. que me empezó a hacer sentir mal, hasta el hecho de que perdí la conciencia.
Puede ocurrir. Ya no solamente me refiero a nivel olfativo, sino a nivel energético. Eres una persona muy sensible, a lo mejor puedes llegar a sentir incluso, y es meternos a lo mejor en otros temas, ¿no? Cuando tienes una persona a tu lado, que esta persona a lo mejor tiene malas intenciones o tiene buenas intenciones.
Sí, me suele pasar.
Claro.
Sí.
Entonces, es que eres una persona extremadamente sensible. Puede ocurrir a personas que tienen una sensibilidad espiritual muy, muy alta, tienen un nivel de conciencia muy, muy grande. Y posiblemente eso sea lo que te pasó a ti.
Vaya, por Dios.
Bueno, por lo menos ya sabes un poco la explicación, ¿no, Arelis?
Sí, sí.
No, pero eso no es malo, eso es bueno, ¿eh? Quiere decirse, ella es una persona extremadamente sensible, posiblemente tenga sus canales energéticos muy abiertos, y eso va a incidir en que ella, igual que la pueden afectar muchísimo las cosas, como puede ser a nivel emocional, pues también tenemos que tener en cuenta que las plantas son organismos vivos y que están en la vida como estamos nosotros, y que igual que la presencia de una persona te pueda afectar más o menos, que haya personas a las que sí, que como decía anteriormente, yo qué sé, estás al lado de una persona y te puedes sentir francamente incómodo y no sabes por qué. Y es porque esa persona no te está transmitiendo a lo mejor, como se suele decir vulgarmente, buenas energías. Pues esto puede ocurrir también con las plantas, y hay personas que son extremadamente sensibles y que, bueno, pues ella puede ser un caso así, pero es bueno, eso no significa que tenga una propiedad, una cualidad mala, sino al revés. Lo único que tiene que saber un poco, a lo mejor, protegerse.
Y en cuanto al perfume, ¿por qué algunos tienen una duración más que otras?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Porque va a depender, evidentemente, de... A ver, cuando hacemos un perfume, habéis oído hablar de que el perfume tiene notas altas, notas medias y notas de fondo. Las notas altas son las que, cuando nos echamos el perfume, son las que primero huelen. Y son las que son más volátiles,
las que en principio son las primeras que se van. Luego, cuando transcurre un tiempo, empiezan a tomar protagonismo las notas medias y, posteriormente, las más duraderas, las que más perduran, son las notas bajas, que son las que fijan en nuestra piel. Eso va a depender de qué aceites esenciales de qué aceites esenciales esté hecho ese perfume. Hay aceites esenciales, todos son muy volátiles, pero el perfume que tienen es más penetrante, y hay aceites esenciales pues que son más frescos, más suaves, y suelen generar las notas altas de cualquier perfume que nos pongamos. Y por eso es que unos perfumes duran más que otros, porque la nota de fondo realmente, se me ocurre pues el aceite de incienso, lo que es el patchouli, por ejemplo, o lo que decía ella, el almizcle, la canela, son aceites muy penetrantes, son aceites muy fuertes. Entonces, cualquier perfume que lleve cualquiera de estos componentes va a tener un alto grado de fijación en nuestra piel, y eso va a provocar que el perfume nos sea más duradero. Pero claro, también hay personas a las que no les gusta, no que el perfume no les dure, sino que no les gustan esos olores, porque no a todo el mundo nos llegan los mismos olores. Y hay gustos pues para todo, perfumes que se van antes, porque están compuestos, pues no sé, de, por ejemplo, el perfume de lavanda no suele ser muy duradero, el perfume del aceite de la naranja, todos sabemos que hay cantidad de cremas de verano que llevan naranja, los cítricos son muy frescos, y se van antes, porque son los que conforman las notas altas de los perfumes. No sé si queda contestada tu pregunta.
Sí, pero yo voy aún más lejos. Uh-huh. Ahí, en un mismo perfume, que se supone que tendrían que tener los mismos componentes en cuanto a aceites y demás, si los compras en un sitio, los compras en otros, la fijación no es la misma. Te duran más unos que otros, siendo el mismo perfume, la misma marca, o sea, absolutamente el mismo producto. ¿Por qué a lo mejor si tú compras un producto en Estados Unidos te fija más que si lo compras en París o al revés?
Siendo el mismo perfume, me comentas.
Eso es.
Pues eso ya va a depender de la pureza de los aceites esenciales que hayan utilizado. Uh-huh. Si han utilizado unos aceites esenciales, porque luego, si queréis, hablamos de los métodos de extracción. Si a la hora de extraerlos lo han dejado muy puro, y eso está súper concentrado, y lo utilizan para hacer un perfume, evidentemente es de mejor calidad. Con lo cual, va a durar más, a fijar más. Si lo que están utilizando es el derivado de la destilación, el agua, realmente no va a tener las mismas propiedades, pero ya no solamente a nivel de perfume, sino a nivel curativo. ¿Qué ocurre? Que los laboratorios van a tender a ahorrarse costes y van a hacer partidas que para ellos sea mejor, y van a hacer, pero ellos son conscientes de eso. Es decir, aquí ya entramos en don dinero y en don ahorro costes. Y cuando hablamos de mercado es ya un tema un poco más escabroso, pero es por eso, o sea, es realmente porque los compuestos que están utilizando muchas veces, además tened en cuenta que los perfumes todos llevan alcohol, pues que le hayan puesto más cantidad de alcohol, menos cantidad de alcohol. Pero es eso, es para ahorrarse costes, porque es que el aceite esencial, mira, necesitamos, por ejemplo, 760 kilos de planta de lavanda para solamente sacar 2 litros de su aceite esencial. Con lo cual, os podéis hacer una idea de lo costoso que resulta. Claro, los laboratorios, ¿qué hacen? Porque muchas veces no echan ni siquiera el aceite, echan perfume, pero lo que es el agua, el perfume, para que huela. Pero claro, les resultaría extremadamente caro tener que echar un aceite esencial muy concentrado. Por eso está el eau de toilette, el agua de colonia, el agua de perfume, el agua de esencia. Y claro, si os fijáis entre uno y otro, tienen distinta duración. Entre unos y otros.
Y distinto precio.
Y distinto precio. Sí, es distinto precio.
Hay otra cosa que cuando prueban, a mí me ha pasado que le he preguntado, porque como me encantan los perfumes, ese es mi vicio,
soy el mío.
Le preguntaba según qué persona, oiga, ¿cómo se llama la colonia que lleva? Y una señora me dijo, tenga cuidado porque para que el perfume surta efecto y para que huela como usted quiere, tiene que ir a hacerse la prueba del perfume. O sea, que te tienen que probar el perfume según tu pH. Y me dice, ¿no se da cuenta usted que el perfume cambia según la persona que lo lleve? Hay veces que el perfume se descompone, me dijo esta persona, según la persona que se lo ponga.
Sí, porque nosotros, o sea, ten en cuenta que cuando son sustancias procedentes de organismos vivos, que cuando nosotros las ponemos encima, que también estamos vivos, también estamos segregando una serie de olores. Nuestro olor corporal va a depender mucho para que un perfume a ti te huela de una manera y a esta persona le huela de otra manera, pero es todo debido a nuestro olor corporal. No sé si os habéis dado cuenta, sí, os habéis dado cuenta, porque además yo a Paquita tengo el gusto de conocerla y es una persona extremadamente sensible al olfato. Una persona de cierta edad desprende un olor que una persona joven o que un niño, ¿por qué? Pues porque su organismo está secretando, sus glándulas están secretando una serie de lubricantes, de olores que no son igual a una edad que a otra. Las mujeres no tienen, ahí incide también el tema de las hormonas. Una mujer embarazada huele distinto a una mujer que no lo está. Una mujer, cuando tenemos el periodo de la menstruación, no olemos igual que cuando no lo tenemos, porque nuestro sistema hormonal está secretando hacia afuera, está liberando. Entonces, claro, va a depender mucho del olor corporal de la persona. Por eso a una persona les gustan unos perfumes, otras no, porque no les van, no les pegan, como se suele decir.
Y bueno, estamos poniendo siempre como ejemplo a la mujer, sin embargo, esto es un tema ya generalizado, porque el hombre, sí, hoy día yo creo que es tan esmerado en cuanto al perfume que utiliza que la mujer, ¿no? Yo lo elige, lo cuida, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Cada día hoy se cuida más, gracias a Dios, el hombre.
Sí.
Gracias a Dios, ¿no? Porque eso de hombre contra más peludo, más hermoso y todas esas cosas, pues hombre, no. Hoy tenemos la suerte de que vemos a chicos y a hombres pues que se han cuidado, que tienen un olor, que te acercas a ellos y es atrayente. Si os fijáis, los perfumes de los hombres suelen tener más perfume a madera. Llevan más aceites que tienen olor amaderado, almizcle, porque son más fuertes. Ellos necesitan, por su olor corporal y por su liberación hormonal, necesitan perfumes con unas notas de fondo, que es lo que hablábamos antes, que sean más fuertes, más perdurables. En cambio, en la mujer hay de todos los gustos, ¿no? Pero si os dais cuenta, hay muchos perfumes florales fresquitos para la mujer, para el hombre no se ve tanto.
Yo creo que podríamos quedar otro día y hacer una segunda parte ya hablándonos de esencias, de las esencias más importantes, de todos estos procesos que tú nos has contado de cómo realizar todos los compuestos estos, ¿no? Para sí, bien curación o bien simplemente como belleza. ¿Eh? Y entonces pues podemos hacer una segunda parte.
Una segunda parte, sí.
¿Eh?
En sí, el como que hay, podemos distribuirlo porque hay aceites que están más encaminados al cuidado de la piel, otros que están más encaminados al sistema circulatorio, otros que inciden más sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema urogenital. Entonces, no sé, podríamos, si os parece, dividirlo para que las personas que nos están escuchando no se hagan lío, porque luego dirán, jo, si es que todos los aceites valen para todo.
Ah, no.
Claro. Y ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que tú también, Arelis, estás dispuesta, ¿no?, a hacer la
sí,
continuación.
Sí, desde luego.
Es que este tema es apasionante, de verdad.
Sí.
Sí, podríamos estar hablando horas y horas de esto, sí. porque bueno, tiene muchísimo que contar, tiene mucha amiga.
Bueno, pues como nosotros tampoco tenemos prisa y porque programas son muchos, uno cada semana tenemos uno, pues si vemos que con una segunda parte no es suficiente, pues lo ampliamos a una tercera. El caso es que podamos darle a todos nuestros oyentes una serie de informaciones que creemos que son útiles y que, francamente, habrá muchas personas que les apasione el tema este.
No, la verdad es que os invito a que los probéis. A mí me hubiera gustado, ya lo diré en la siguiente tertulia que tengamos, a la hora de comprar un aceite, tener mucho cuidado, porque ya os daré las indicaciones para que podáis comprar aceites que realmente sean de calidad, porque hoy en día se hacen muchas imitaciones, la gran mayoría de los aceites vienen adulterados con sustancias químicas, algunos pueden ingerir y otros no, y sobre todo la manera de conservación, y en que, aunque ya también esto es un tema que conoce mucha gente, pero por ejemplo el tema de los envases, de cómo viene envasado, es muy, muy, muy importante que conozcamos cómo debemos comprar los aceites esenciales y sobre todo cómo debemos aplicarlos, porque por lo que hablábamos antes, hay mezclas que son específicas, me refiero a un porcentaje, una mezcla de un 2,5% para masaje es lo ideal. Luego, si queremos aplicarlo en zonas concretas, nos tenemos que ir al 5%. Yo, en otro programa, sí que os invito a que conozcáis qué tipo de mezclas podéis hacer, cómo las debéis hacer y cuáles son las mezclas ideales para cada tratamiento. Si os parece interesante.
Nos parece perfecto. Así pues, yo lo que voy a hacer ahora es recordarle a los oyentes las direcciones que tenemos, a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar sus comentarios o bien si nos quieren hacer alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Yo os agradezco a las dos que hayáis estado aquí y pienso que los oyentes también estarán encantados, ¿qué?, con este programa, con todas las explicaciones que Angélica nos ha dado, y simplemente queda en el aire una segunda parte y quién sabe si no una tercera. De momento pues voy simplemente ya a emplazar a los oyentes hasta el próximo lunes para que escuchen nuevamente otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Ibero.